Yule Abad es responsable de dirección y gestión de Dislevi, que es la Asociación de Dislexia de Euskadi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eli.
Acabamos de escuchar el testimonio de una machu, acabamos de escuchar a Josune, y tú asentías con la cabeza. Todo te parecía que sí, que sí, que sí, que está exactamente como tenía que ser, ¿verdad?
Pues, aunque parezca mentira, en la mayoría de los casos es un trastorno tan inesperado. Es decir, como tú decías también hablando con Josune, hasta que no se presenta la tarea de lectura, escritura, cálculo, no aparece como tal. Es inesperado lo que hace que la mayoría del olfato de que algo está ocurriendo, aunque no sabes qué es, lo tengan las familias.
Yeah.
Y por eso a veces eso también genera una cierta incertidumbre en el ámbito educativo, porque claro, evidentemente tú como familia no tienes por qué saber absolutamente de trastornos del neurodesarrollo, y más cuando tu hijo es invisible y no le pasa absolutamente nada, ni a nivel cognitivo, sensorial, motor, de ningún nivel. Se ve la dislexia.
Y ha llevado muchos años, además, muy bien en clase y muy bien adaptado y aprendiendo en
clase,
y haciendo sus fichas.
Socialmente, con la familia, en la calle, con lo cual, totalmente inesperado.
Vosotros tenéis esta asociación de dislexia en Euskadi, una asociación que lleva ¿cuántos años trabajando?
Pues nos constituimos en el 2005, cuatro familias, las obligadas por ley para constituirse como entidad, y fue fruto de lo que explicaba Josune antes, de buscar, no encontrar, ver que nuestros hijos necesitaban tener una atención específica, un diagnóstico lo más precoz posible y, sobre todo, contribuir a su bienestar en el desarrollo con sus iguales. Fundamentalmente eso es lo que más preocupa como madre, que tu hijo se sienta partícipe de su grupo natural, en infantil, en sexto, da igual en qué curso esté. Y al ver que no había respuesta, que no había referencia, que se conocía muy poco, que aquí era no solamente invisible, no existía, pues decidimos agruparnos y ya son 10 años, ahora hacemos 11.
10 años
este verano 11.
¿Con cuántas familias? ¿Cuántas familias han llegado hasta vosotros?
Llegar muchas, asociarse es otro tema diferente.
Ya.
Atendidas en estos 10 años, telefónicamente o vía email, que es nuestra fortaleza, por eso es que es una entidad que se sustenta, todo el tejido prácticamente es voluntariado. Y entonces nuestra fortaleza es el email, porque es un recurso para contactar muy sencillo, muy barato y que encima es personalizado. Va a ser tu caso al que se le atienda. Y si rondaremos las 3.000 familias contactadas y profesionales, unos cuantos, bastante menos, pero unos cuantos.
Estamos hablando a nivel de Euskadi.
Sí, a nivel de Euskadi, en la CAP.
6.000 familias.
3.000 seguro contactadas. Sí. O más, ¿eh? Porque tenemos datos, o sea que encima se podría medir, pero asociados no llegamos a 300 familias, por poquito, pero ahí andamos.
Bueno.
Ha habido algún pico que hemos llegado, pero la crisis o la falta de atención adecuada no se sabe muy bien, así que no.
¿Y cuál es la misión de una asociación en este tipo de trastorno?
Nosotros
la vuestra, en este caso,
estamos centrados fundamentalmente en la formación a los profesionales, tanto de pediatría, de sanidad, como educación. Es un eje, y formación y orientación a las familias. Es decir, pensamos que el centro de atención es el niño, la niña, el menor, y que si los adultos que lo rodeamos no somos capaces de entender qué está ocurriendo y en cada momento que necesita, ese niño, esa niña no va a poder salir adelante él o ella sola. Necesita la comunidad. Y más que actividades al uso de excursiones o terapias o reeducaciones, intervenciones, toda la actividad se centra en información, orientación, pautas, documentación, formación y divulgación.
Dicho así, de carrerilla parece poco, pero hay mucho trabajo ahí.
Pues sí, y para una estructura de voluntariado, más aún.
Más todavía. Así que trabajáis, supongo que también con profesionales que se acercan hasta vosotros, y conoceréis también todos los medios que hay, todas las técnicas que puede haber a nivel internacional. Es muy fácil también ahora, gracias a Dios, pues a los medios que tenemos, enseguida tenemos conocimiento de los medios. Y sé que trabajáis con una técnica de detección, algo que ha supuesto un vuelco, ¿no?, un poco en esta enfermedad, en este trastorno.
Pues para nosotros como entidad ha supuesto un antes y un después, pero pensamos que lo principal es que esto puede suponer un antes y un después a cada uno de los menores, que con 4 y 5 años a cualquier población es un screening de detección temprana validado por la Universidad de Oviedo a través de Fernando Cuetos. Isabel Molina ha pasado, pediatra y presidenta de la Asociación de Dislexia Euskadi, ha pasado la muestra en 300 niños, se ha validado en la Universidad de Oviedo, se ha editado el artículo en Pediatrics y por fin tenemos el test asumido por Educación como el test de detección temprana para el área lingüística de los precursores fonológicos, que cualquier niño, tenga o no tenga dificultades lectoras, si se le pasa este test, se puede ver si va a estar en riesgo o no de esas dificultades lectoras. O sea, técnicamente no es dislexia, aunque sí es verdad que para leer es obligatorio que toda persona tenga esos predictores previos a la lectura, que es decir, la prealfabetización, que se llama en el aula de 4 o 5 años, pues Cuetos elaboró 5 o 6 tareas, se pasan de 6 a 10 minutos, son muy sencillas, les pasa cualquier persona porque está editada la metodología, cómo se apunta el resultado y cómo se adquieren las conclusiones. Entonces, ¿esto qué significa un antes y un después? Pues que en el momento que tienes un niño o una niña en situación de riesgo, no tienes que alarmar absolutamente a nadie, ni siquiera tienes por qué comunicar nada a nadie, pero tú como profesional de infantil ya te puedes poner en contacto con tu equipo de orientación, con tu compañera o compañero de infantil y hacer pequeñas intervenciones de pauta de eso, de prelectura, de prealfabetización, para de alguna manera acompañar esa dificultad que ya expresa a esa edad y no dejarle en el limbo hasta los 6 años, que realmente es la edad donde se inicia la exigencia curricular como tal. 2 años a esas edades de evitar sufrimiento innecesario en unas edades vulnerables porque no hay herramientas emocionales para ver que todo el mundo distingue las vocales, sí, que todo el mundo distingue el color de el nombre, perdón, del sí, color de los color. Colores, sí. Perdón por la redundancia, y que tus compañeros leer un parafillo o la felicitación de otro compañero lo hacen sencillo, o conocer el cartel de Asier, sí, que no ha venido al aula, y eso para ti empieza a ser ya un camino problema de derrota en la que visualizas y te callas generalmente. Son niños que también se autoinvisibilizan, sí, intentan no llamar la atención. Y lo que consiguen es quedar 2 años generando un autoconcepto que solo provoca sufrimiento y que le coloca en peores condiciones de aprendizaje, claro, que si realmente no lo hubiera visto. Entonces, cuando los andereños de Imaisus, de infantil, pueden pasar una prueba de 6 a 10 minutos con los equipos de orientación del centro, no hace falta que lo hagan ellos solos, pueden pedir ayuda, es sencillísima. Y simplemente hay que seguir las pautas del propio test. Está todo escrito, está todo en abierto, es todo público, gratuito.
Y eso, pensamos, pero no está pautado. O sea, eso
está
lo
pautado
vosotros,
cómo se pasa cada,
sí,
test.
Pero eso lo tenéis vosotros en la asociación, pero lo que es en general en las aulas no se hace.
Está puesto a disposición ya de Educación.
Eso ya es una cuestión de los propios profesionales de la enseñanza, ¿no? Que quieran hacerla o no quieran hacerlo, vamos.
Bueno, en principio más allá de leyes, no leyes, derechos del menor, etcétera, más allá de todo eso, cualquier profesional que das una herramienta, o eso pensamos desde, sí, la Asociación de Dislexia, que por fin tiene una herramienta que puede pasar de 6 a 10 minutos y que a él mismo como profesional le va a ayudar a sentir que su trabajo, sí, tiene resultados, porque los niños y las niñas sufren, sí, pero el profesorado cuando se machaca por sacarte adelante y no puede porque le falta formación o herramientas, también sufre o no se encuentra satisfecho, mejor dicho.